Rocío Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Efectivamente, amigos oyentes, cuando uno se levanta por la mañana, generalmente nuestro equipo de trabajo, que nos encontramos aquí por la mañana, generalmente venimos de buen humor y con muy buen carácter, dejamos nuestros problemas en la casa y venimos contentos a compartir con ustedes estas 4 horas que nos acercan mucho a la tierra, nos hermana mucho. Por eso nos satisface tanto trabajar en este programa, donde sabemos ustedes nos esperan cada día a las 5 de la mañana para acompañarnos en este recorrido informativo. ¿No es así, Luz?
Así es. Muy buenos días tengan todos en esta mañana de martes, ya 6 de mayo. Qué bueno que estén con nosotros. Ya son las 7:02. Ya vamos a mitad de camino, así que le agradecemos a las personas que están con nosotros desde tempranito, a los que se han ido sumando a nuestra audiencia. Gracias, gracias por estar con nosotros, mantenga la sintonía y ya pasamos con las informaciones.
Y de inmediato pasamos con nuestro compañero Moisés López y la lectura de los titulares.
El legislador estadounidense coautor de la ley James Burton declara en Miami que Washington no debe levantar el embargo a Cuba. Sigue rodeada de misterio la muerte a tiros de un guardaespaldas del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Inicia la Agencia Central de Inteligencia su retirada de Afganistán. Y un grupo islamista militante de Nigeria se atribuye el secuestro de más de 200 alumnas, anunciando que las venderá en el mercado.
Y de inmediato les ofrecemos la ampliación de las noticias. El congresista estadounidense Dan Burton, coautor con el senador Jesse Helms de la ley que endureció el embargo económico contra el gobierno cubano, visitó Miami el fin de semana. Jorge Río Pedre conversó con el legislador federal y su colaborador Raymond Molina.
A su paso por Miami, el congresista republicano Dan Burton, coautor de la ley Helms Burton, reiteró a este noticiero la necesidad de mantener el embargo económico contra el régimen de la isla.
Yo creo que si empezamos a levantar el embargo, vamos a enviar una señal equivocada, no solo a Cuba, sino a otras partes del mundo. Además de ser la decisión correcta, mantener el embargo enviaría una enérgica señal de que estamos en contra de la expansión comunista que Castro intenta llevar a cabo.
De lo contrario, agrega, los comunistas cubanos pensarán que pueden actuar con impunidad.
Castro ha intentado exportar la revolución a Centro, Sudamérica y África. Y si levantamos el embargo, eso le hará pensar que ellos podrán sobrevivir a pesar de lo que hagan.
El derribo de Hermanos al Rescate convenció a Burton de que era necesario endurecer el embargo y llevó al presidente Clinton a firmar la ley.
Cuando los hermanos de rescate volaron a Cuba para que la gente supiera que nosotros queríamos ayudarlos a recuperar la libertad y los castristas los derribaron, fue una prueba irrefutable de que nosotros debíamos hacer todo lo posible para librarlos de los hermanos Castros.
Raymond Molina, un cercano colaborador de Burton, manifestó por su parte que la encuesta que sugiere que el exilio cubano ya no favorece la ley del embargo está viciada.
La demografía de Dade County ha cambiado mucho. Hay muchos colombianos, hay muchos venezolanos, personas de otros países que no tienen ninguna relación con el sufrimiento y con la experiencia del cubano.
La comunidad cubana local, agrega Molina, sigue siendo la más fuerte.
¿Qué pasa? Que cuando tú haces un survey, la gente no les importa y están cogiendo anotaciones que no son reales.
Jorge Río Pedre, Martín Noticias.
Activistas por la diversidad sexual de América Latina se reunirán en Cuba esta semana para unir fuerzas en busca de respuestas a desafíos como la inclusión laboral y la discriminación. Gloria Carriaga, de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales, indicó que el motor de la lucha por los derechos de estos grupos se trasladó a América Latina, en especial a Uruguay, Argentina, Colombia, México, Cuba y Brasil. América Latina tiene las propuestas más progresistas, dijo Carriaga, como las legislaciones por una unión de personas del mismo sexo o las leyes contra la discriminación laboral por orientación sexual.
El ministerio continúa rodeando la muerte a tiros de un guardaespaldas del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Álvaro Algarra nos ofrece detalles desde Caracas.
La violencia en Venezuela dejó una nueva víctima fatal. En esta oportunidad, el Ministerio Público informó sobre el asesinato de uno de los escoltas del presidente Nicolás Maduro, el teniente Marco Antonio Cortés, de 29 años, quien fue tiroteado por desconocidos desde un automóvil mientras conducía por una autopista de Caracas. El funcionario, quien tenía tres hijos, recibió tres impactos de bala entre el costado y la región axilar. El asesinato de Cortés se produce una semana después de que muriera acribillado Eliezer Otaiza, exdirector de inteligencia que, según Maduro, fue víctima de un hecho alentado por personas que tuvieron el poder en Venezuela en el pasado y que hoy se encuentran en Miami. Mientras tanto, el director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, denunció que a su juicio lo que se está llevando es una gran persecución en contra de los manifestantes, a la que cataloga como la más fuerte en los últimos 50 años.
En la historia de Venezuela hubo cantidades de manifestantes que nunca tuvieron este castigo tan arduo como llevarlos a cárceles comunes.
Por su parte, algunas de las madres de los jóvenes detenidos durante las manifestaciones de los últimos días pidieron compasión al gobierno para que sean liberados.
A la jueza, a todo el mundo, estamos desesperados. Necesitamos que estos muchachos estén en su casa, que duermen en su casa. Ya no podemos más.
Sensibilícense, estamos sufriendo mucho por nuestros muchachos que están allá. Es duro llegar a verlos de esa manera, es duro, es fuerte.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
El presidente electo de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció que el proceso de transición del nuevo gobierno comenzará esta misma semana. Varela afirmó que el lunes recibió una llamada del mandatario saliente Ricardo Martinelli y acordaron, una vez reciba las credenciales el miércoles, iniciar la transición en paz. Agregó que designó como jefe del equipo de transición a Álvaro Alemán, quien será su nuevo ministro de la presidencia. La victoria de Varela frenó en seco las ambiciones del partido oficialista de prolongarse 5 años más en el poder, pero el nuevo líder enfrentará una fuerte oposición de la Asamblea Nacional, donde tendrá una minoría de escaños, por lo que se verá obligado a buscar alianzas.
En Radio Martí, exactamente 7:09 en la mañana. Continúan las críticas contra el gobierno de Cristina Kirchner por ocultar los problemas más graves que afectan al país. Con la ampliación de la información, Carlos Cabana Cal.
El gobierno argentino descalifica y niega los índices de pobreza e indigencia que reflejan acreditados estudios privados mientras sigue sin presentar los suyos. Y esto hace que políticos opositores, como lo es el diputado nacional Miguel Batze, junto a otros pares, le pida aclaraciones precisas al respecto.
En realidad, mediciones que nos dan toda la seguridad y la confianza indican que tenemos mucho más pobres y mucho más gente viviendo por debajo de la línea de indigencia que la que reconoce el gobierno.
El diputado Batze dice además que serán llamados al Congreso los funcionarios del gobierno correspondientes para que den explicaciones acerca de las políticas del sector social consideradas por la oposición como no transparentes. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Martín Noticias.
Bueno, son exactamente las 7 y 10 minutos. Para aquellos que han entrado en la sintonía, les vamos a decir que dentro de unos instantes solamente les llevaremos el estado del tiempo, noticias deportivas, un recorrido informativo de lo más interesante que les hemos radiado desde el orden informativo en esta media hora. La página web, ¿qué es lo que está publicando la página web de martinoticias.com? Un contacto con Lucy, como es natural, un número musical que siempre es bien esperado por ustedes. Es decir, que mantenga la sintonía.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, no te pagas compra y venta, ¿y qué?
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, revoltillo,
el revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Momento de escuchar el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil del fin de semana se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el sur de las Bahamas y aquí se convierte en una línea de inestabilidad caracterizada por nublados y chubascos ocasionales sobre las provincias orientales cubanas y las aguas del noroeste del Caribe muy cerca de las Islas Caimán. Por detrás del frente, dos centros de altas presiones de 1017 hectopascal, uno sobre la región central del Golfo y otro sobre el norte de las Bahamas, enlazan sus isobaras para proporcionarle al sur de la Florida y a las regiones occidental y central de Cuba condiciones del tiempo muy agradables. Hoy en Cuba tendremos nublado sobre las provincias orientales, con algunas lluvias y chubascos, más frecuentes en Santiago de Cuba y Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al noroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental. Poco oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno,
Noticias deportivas con Rafael García Toledo.
Vamos a los resultados de los juegos efectuados en las Grandes Ligas. En la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee le ganaron 8-3 a los Diamondbacks de Arizona. Garza obtuvo la victoria, su segunda, tiene 3 derrotas, mientras que Borsinger sufrió su segunda derrota, tiene 1 victoria. El equipo de los Gigantes de San Francisco le ganó 11-10, eso fue en 13 innings, al equipo de los Piratas del Pittsburgh. Mackey obtuvo su quinta victoria, no tiene derrotas aún. Hodges perdió por primera vez, ya tiene 1 victoria. Y Romo salvó su juego número 10 de la temporada. Por los Piratas del Pittsburgh, Gaby Sánchez de 1-0 y Tony Sánchez de 4-1. Y los Cardenales de San Luis le ganaron 4-3 a los Bravos de Atlanta. Miller fue el ganador, tiene 4 victorias y 2 derrotas. Haran perdió por tercera vez, tiene igual número de victorias. Rosenthal salvó su juego número 9 para los Cardenales. Por el equipo de los Cardenales, John Jay no tuvo vieja al bate. Y el equipo de los Marlins de Miami se impuso 4-3 a los Mets de Nueva York. Chiseca, el cerrador, obtuvo la victoria, tiene 2 victorias y 1 derrota, mientras que Rice perdió por primera vez, no tiene victoria. Echevarría por los Marlins batió de 4-1. Los Nacionales de Washington, por su parte, le ganaron 4-0 a los Dodgers de Los Ángeles. Barrio tuvo su segunda victoria de la campaña, no tiene derrotas. Greinke perdió por primera vez, ya tenía 5 victorias. Y en un juego interligas, las Medias Blancas de Chicago se impusieron 3-1 a los Cachorros de Chicago. Eso fue en 12 innings. Webb ganó por tercera vez, no tiene derrota. Green perdió por primera vez, tiene 1 victoria. Y Lindstrom salvó su juego número 5 de la temporada. Y hasta aquí los deportes.
Y de la mano de nuestro compañero Moisés López, vamos a llevarles a ustedes un recorrido por las noticias más interesantes que le hemos transmitido en el transcurso de esta mañana.
Legislador estadounidense, coautor de la ley Helms, Burton, declara en Miami que Washington no debe levantar el embargo a Cuba. Sigue rodeada de misterio la muerte a tiros de un guardaespaldas del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Inicia la Agencia Central de Inteligencia su retirada de Afganistán. Y un grupo islamista militante de Nigeria se atribuye el secuestro de más de 200 alumnas, anunciando que las venderá en el mercado.
Y a las 7:17 de la mañana, amigos oyentes, se encuentra junto a nosotros nuestro compañero periodista Rolando Cartaya para ofrecernos la página web que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre Radio y Televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com.
Buenos días, Morel, Moisés. Un saludo a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Cuba crece la venta de ropa en el mercado negro y con facilidades de pago. Desde la isla, Iván García reporta que 5 meses después de que el gobierno prohibiera la venta de ropa y calzado importados en pequeños comercios privados, las ventas en el mercado negro se multiplican. Periódico de Giovanni sale la próxima semana. El nuevo medio tendrá una plantilla integrada por jóvenes comunicadores y buscará abordar temas de cultura y educación. El nombre es secreto, pero llevará una I griega. La Nación, para captar inversiones, Cuba debe cambiar de modelo económico. Incentivos de la nueva ley buscan compensar aspectos que espantan a quienes consideran invertir, como el gobierno autoritario y las promesas incumplidas, señala en un editorial el Diario de Buenos Aires. La historia sobre el periódico de Giovanni figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Se inunda Zaguala Grande con aguacero de mayo. Debido a que el alcantarillado no drena, el domingo pasado el primer aguacero del mes, no tan intenso, anegó en minutos la calle Solís y otras aledañas y la lluvia se mezcló con aguas albañales. Odisea para enviar dólares desde Ecuador a Cuba. Por la ausencia de convenios entre las empresas de ambos países, no se puede enviar ni recibir dinero entre Ecuador y Cuba. Pero los cubanos siempre encuentran la manera de que la familia lo reciba. Putin quiere resucitar la tesis de la soberanía limitada. La aplicaría a las ex repúblicas soviéticas como Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán, tal como hizo la Unión Soviética con los países del Pacto de Varsovia incluyendo la intervención en Praga en 1968. Y Yasiel Puig y Brian Peña, y el dominicano Santana en la cima de las grandes ligas. En la semana, Puig promedió 4.44 con 12 hits en 27 turnos, un jonrón y 7 carreras impulsadas. Peña batió para 4.21 con 6 empujadas y 3 vuelas cercas, empatado con Santana. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Bueno, pues son exactamente las 7:20 y vamos a hacer un contacto con nuestra querida Lucy.
Muchísimas gracias, Morel. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hace algunos, yo creo que algunos meses, no podemos decir semana, hablamos de la moda de los candados en los puentes que ha invadido pues a todo París, que le llaman, a París se le llama la ciudad del amor. Y la moda de los candados en los puentes ahora ya se ha convertido, en vez de algo que simboliza el romance, dice que en una epidemia. Porque los críticos consideran esta costumbre es que como una epidemia de horribles candados que se diseminan como hongos. Pero ¿es la tendencia de los candados del amor un acto de vandalismo o es solo una expresión, digamos, inofensiva, ¿no?, de un romance? Esto comenzó para unos británicos, Carolyn Barnabo y Cliff Rover, hace unos años atrás. Colocaron un candado en el puente parisino de las Artes y arrojan simbólicamente su llave al río Sena. Y en aquel momento para ellos fue un gesto, pues algo súper romántico. Actualmente esta pareja pues continúa casada, su amor permanece, pero la concepción y la idea, la percepción que ellos tuvieron de haber este gesto, de haber hecho esto, pues ha cambiado totalmente. Dice que ya está fuera de control, que se siente mal de haber contribuido, porque el hermoso puente ya está arruinado. Solo había al principio unos pocos candados en el puente. Cuando ellos subieron esta foto a su blog, pusieron esta fotografía, arrojaron pues las llaves al Sena. Todo muy simbólico. Y ahora hay miles de candados en ese puente, y no solo en ese, sino en otros de París, donde la pareja, por cierto, una pareja británica, tienen una casa allá en París, y dice que le dan ganas de llorar con rabia, culpa y desesperación, que ellos creen haber contribuido a esa horrible imagen. Los candados del amor son tan odiados por parte del público que muchas personas han empezado una campaña en contra de esto a partir de este año. Así que el Puente de las Artes, que era un delicado puente, se ha transformado en una indistinguible masa metálica. Y peor aún, ahora está en peligro mortal. La ciudad del amor, como se le conoce a París, se ha vuelto la ciudad de los candados, amigo mío. Y han contado al menos 8 puentes que están sobre el Sena y 3 sobre el canal San Martín, donde los candados se han diseminado como hongos.
Wow.
Dice que han desfigurado tanto y han dañado las estructuras históricas que no puede ser ignorado. Esta tendencia que se impone sobre las ciudades afecta pues a más de una ciudad en París, donde la gente, los residentes de allí piensan que el candado como símbolo del amor es un hecho barbárico.
Bueno, pero símbolo del amor, el candado.
El candado. Me estaba comentando Ernesto que hay también otros puentes en Varsovia, en otros lugares, pero en realidad el amor se rompe y algunos lo atribuyen a un libro que se llama Yo te quiero. Imagínate eso, esos candados del amor que están hasta escalando en las alturas de la Torre Eiffel, un año después hay parejas que ya no existen y ¿quién abre ese candado?
¿Tú recuerdas, has oído hablar de la época en la antigüedad, los candados se usaban en los cinturones de castidad, ¿verdad?
Bueno, sí, eso es algo realmente terrible. Ajá. Pero bueno, estos candados del amor que en algunos casos ya están retirando paneles completos porque se están dañando los paneles bajo el peso de los candados del wow. amor. Así que muchos negocios dicen que han tratado de subirse a la ola ofreciendo candados con forma de corazón y grabado con los nombres de los amantes, pero bueno, de todas maneras, déjame decirte que esta fotografía que se ve en la internet es realmente grotesco, algo que podía haber sido una cosa romántica y un emblema más parisino, se ha convertido en algo terrible. Hay en la Torre Eiffel, hay algunos cuelgan de las vallas de Londres, en cualquier parte donde haya una cerca van a colgar
un candado.
Así que nos vamos a la música.
Bueno, te pongo un candado de ahí y nos vamos a la música, amigos oyentes. Este segmento musical, amigos oyentes, llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
La cantante Jennifer López revela portada de su nuevo disco. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Cada media hora, amigos oyentes, en este caso 7:30 de la mañana, es motivo de satisfacción para nosotros hacer contacto con ustedes, como es natural, porque nos agrada mucho saber que ustedes nos están escuchando y que se están preparando para salir para la calle informados. Cuando se acostumbran a la seguridad, que nosotros vamos a estar con ustedes todos los días, de lunes a domingo, no solamente de lunes a viernes, de lunes hasta domingo. Es decir, ¿qué tú crees de eso, Luz?
Pues claro que sí, les agradecemos su tiempo, la sintonía, que hagan un esfuerzo para poder captar nuestra señal, para poder escucharnos. Gracias por estar con nosotros, ya son las 7:31, pero todavía tenemos mucho para compartir, así que mantengan la sintonía.
Bien, amigos oyentes, de inmediato pasamos con Moisés López y los titulares.
Las autoridades cubanas tratan de contrarrestar la influencia de la Unión Patriótica de Cuba en la región de Santiago de Cuba. Opinan economistas que el crecimiento económico en Cuba no saldrá adelante en las condiciones actuales en la isla. Venezolanos de 18 estados pedirán en Washington sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y Estados Unidos reconocerá como nuevas misiones diplomáticas las oficinas del principal grupo opositor sirio en Washington y en Nueva York.
Y de inmediato pasamos a ofrecerle la ampliación de los titulares. Las autoridades cubanas intentan contrarrestar la influencia de la Unión Patriótica de Cuba en la región de Santiago de Cuba. Así lo expresó Yunieski Domínguez González, integrante de la UPACU en Palma Soriano, en entrevista con Radio Martí.
Les habla Yunieski Domínguez González, la Unión Patriótica de Cuba, Palma Soriano, Santiago de Cuba. Palma Soriano, en el reparto 30 de noviembre, el partido, la brigada de respuesta rápida, en la policía política y algún instrumento del régimen castrista se ha dado la tarea de hacer una actividad política en respuesta a una actividad que días antes la Unión Patriótica de Cuba, pacíficamente y cívicamente, le hiciera a 130 niños acá en este mismo reparto 30 de noviembre. Ellos, en respuesta a eso, le han puesto música acá a la juventud en este reparto, tratando la forma de llamarlo, de convocarlo a esta actividad política que ellos han tratado de hacer y aún así no lo han logrado. tan solo estar acá con una jerga como de costumbre, politizándolo, pero la juventud se encuentra aislada. La juventud no quiere oír de este tipo de discursos del régimen. Esto es lo que está sucediendo acá. Ya tenemos efectivo en la cercanía de la policía política y el cuerpo represivo de ellos. Puede escuchar la música y le está prestando atención de lo que está sucediendo acá. En estos momentos tienen a una música de los Bambán, una muchacha joven de la juventud cantando una canción del grupo Los Bambán.
Economistas entrevistados por la agencia francesa de noticias France Press afirman que el crecimiento económico en Cuba no saldrá adelante si persisten las prácticas burocráticas. El economista cubano Pavel Vidal de la Universidad Javeriana de Cali en Colombia se refirió a la incertidumbre que genera la burocracia de las empresas estatales en las que no predomina la búsqueda de la eficiencia económica. Vidal apuntó a la complejidad del asunto porque, según dijo, no parece existir suficiente evidencia, ni siquiera en las reformas de Vietnam y China, de cómo hacer eficiente y crear los incentivos adecuados en el sector empresarial estatal de una nación comunista. Ese mismo experto plantea este dilema. Cuba tiene problemas de liquidez porque no exporta lo suficiente, pero no exporta porque no produce, y no produce porque no tiene insumos que son importados.
La esposa de Ángel Junier, Ramón Arzuaga, denuncia encarcelamiento sin juicio del rapero cubano. José Luis Ramos nos amplía la información.
Mientras el rapero cubano Ángel Junier Ramón Arzuaga lleva más de un año preso en Bayamo, a la espera de que se defina su situación, su esposa Judisbel Rosselló Mojena denuncia que el gobierno se burla de él y de su familia.
El director del tribunal me dijo de que el expediente en estos momentos no se encontraba aquí, estaban para allá, para La Habana. Lo habían mandado para La Habana porque habían mandado a hacer una revisión de caso. Cuando me dirijo allá a La Habana, porque también fui allá a La Habana, que no estaba en La Habana, que estaba para acá, para Bayamo, y que ya ese caso había que determinar. Me explican que puede tomar largo tiempo, 1, 2, 3 años, lo que ellos quieran. ¿Qué es lo que estoy viendo?
Junier, también conocido por su nombre artístico del Crítico, fue arrestado el 26 de marzo de 2013 y acusado de atentado a un agente de la seguridad del Estado. Según Rosselló, esos cargos carecen de base y las propias autoridades no están seguras de lo que dicen.
Están ellos detrás, metiendo sus manos sucias, para que esto se siga demorando más, y como saben que no tienen razón para tomar una decisión y para sancionar los 7 o 8 años como quieren por un atentado cual no pasó nunca, que fue todo lo contrario, fue al revés, que él cumpla y que quede como que a ellos hay que respetarlo, como que ellos sí pueden hacer todo, porque ellos tienen detrás el poder. Nosotros tenemos la razón, pero ellos tienen el poder. Esto es lo que pasa, ellos quieren tenerlo fuera de las calles, dicen ellos, para dar un escarmiento.
Ángel Junier Ramón Arzuaga, activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se encuentra en la prisión provincial de Granma, conocida por Las Mangas.
Según el abogado, que ya el tiempo determinado para hacer el juicio, que están pasado de término, pero bueno, que ellos lo vivan todo y que hay que esperar porque no manden nada, que hay que esperar.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Una encuesta de la empresa Data Analysis dice que 8 de cada 10 venezolanos consideran que la situación del país es negativa. En el sondeo realizado a 1.300 personas mayores de 18 años y pertenecientes a diferentes estratos socioeconómicos, el 79.5% respondió que la situación del país es adversa. La mitad de las personas que se identificaron como chavistas en este estudio consideran que el país está mal, y la mayoría de la población reprueba la gestión del presidente Nicolás Maduro. Por otra parte, 7 de cada 10 consultados juzgó de inestable la situación política de Venezuela en la actualidad, y un 39% cree que el sucesor de Hugo Chávez debe abandonar el poder este año.
En Radio Martí, exactamente 7:37 minutos en la mañana. Una caravana de venezolanos procedentes de 18 estados de la nación llegará a Washington para pedir sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Yoconda Tapia nos trae el informe.
Cientos de venezolanos, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses, participarán en una caravana que tiene previsto recorrer más de 1.500 kilómetros para llegar a Washington y reclamar sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ernesto Ackerman, presidente de la Organización de Ciudadanos Independientes Venezolanos Americanos, destacó algunos detalles.
Fue una idea que nació aquí en Miami, donde nosotros creíamos que íbamos a llevar unas 50 o 60 personas, pero a medida que hemos ido organizando y avisando a otras comunidades, se han ido enterando. Hasta el momento ya hay 18 estados y 37 ciudades que se están organizando en pequeñas caravanas también para acercarse hasta Washington a hacer este pedido de las sanciones.
Las actividades que tienen previsto realizar en Washington incluyen una concentración ante el Capitolio, la sede del Congreso, donde se reunirán con varios senadores.
Hay senadores que están muy preocupados por nosotros, el senador Bob Menéndez, el senador Marco Rubio, el senador Bill Nelson, el senador McCain. Estas personas saben de esta caravana, saben lo que están sufriendo los venezolanos y espero que en el Senado ese día tengan en consideración que los venezolanos americanos creemos en ellos, los hemos puesto ahí para que nos ayuden y nos den un apoyo total.
Luego marcharán hacia la Casa Blanca, en cuyo frontis expresarán su pedido al presidente Barack Obama para que considere la imposición de sanciones de manera independiente de las que sugiera el Congreso estadounidense, les informó Yoconda Tapia.
El gobierno de Bolivia acusó a la oposición de recibir órdenes de Estados Unidos para aliarse y presentar un candidato único en las elecciones generales de octubre. Morales sería reelegido en primera vuelta con una ventaja de 24 puntos sobre el candidato que lo sigue, el empresario Doria Medina, con el 14% de las preferencias, de acuerdo a la encuesta publicada en diarios locales. La Constitución boliviana dice que aunque un candidato no logre la mayoría absoluta en las elecciones, puede acceder directamente a la presidencia si obtiene 10 puntos de diferencia sobre el segundo.
Siete 7:40 minutos de la mañana, amigos oyentes, y para aquellos que han entrado en la sintonía, el recordatorio, que mantengan la misma para que escuchen dentro de unos instantes el estado del tiempo, los deportes, un recorrido informativo o un recuento de lo que hemos radiado informativamente en esta media hora, un encuentro también con el periodista Miguel Cosío, siempre muy interesante, las notas con Lucy y un número musical que estará a cargo de Tito el Bambino, una sorpresa su número musical, es decir, que mantenga la sintonía.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo duro.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7:10 de la noche, un partido Interligas en el Fenway Park, midiéndose Cincinnati y Boston. I'm a Mets fan.
Los Rojos, que ocupan el tercer lugar en la división central de la Nacional, enviarán a la Lomita a Michael Leakey, quien presenta récord de 2 victorias, 3 derrotas, 3.53 carreras limpias por juego y 25 abanicados.
Los Medias Rojas también en tercer lugar, pero en la división este de la Liga Americana, responderán con Jay Peavy, con solo un triunfo, un revés, 2.87 carreras limpias por juego y 36 ponchetes.
Escuche este emocionante partido Interligas este miércoles a las 7 y 10 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Y llega el estado del tiempo, la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Es cierto que la red de estaciones meteorológicas de primer orden en el área del Caribe no es tan rica como quisiéramos, y a la hora de mostrar una rejilla con los datos para satisfacer los programas de las computadoras, el resultado no es el mejor. Este frente ni siquiera se consideró sobre las provincias occidentales cubanas. Resultado, el frente aún está afectando las provincias orientales, y en las provincias centrales, algunos lugareños hablan de las lluvias intensas de Sagua o del diluvio de Sagua. Esto mueve el estudio y a la reflexión. Vamos al pronóstico para hoy. En Cuba tendremos nublado sobre las provincias orientales, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes sobre Santiago de Cuba y Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental. Poco oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas que llegan a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes, las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Vamos a los resultados de los juegos efectuados en las Grandes Ligas. En la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee le ganaron 8-3 a los Diamondbacks de Arizona. Garza obtuvo la victoria, su segunda, tiene 3 derrotas, mientras que Borsinger sufrió su segunda derrota, tiene 1 victoria. El equipo de los Gigantes de San Francisco le ganó 11-10, eso fue en 13 innings, al equipo de los Piratas del Pittsburgh. Mackey obtuvo su 5ª victoria, no tiene derrotas aún. Hodges perdió por primera vez, ya tenía 1 victoria, y Romo salvó su juego número 10 de la temporada. Por los Piratas del Pittsburgh, Gaby Sánchez de 1-0 y Tony Sánchez de 4-1. Y los Cardenales de San Luis le ganaron 4-3 a los Bravos de Atlanta. Miller fue el ganador, tiene 4 victorias y 2 derrotas. Haran perdió por tercera vez, tiene igual número de victorias. Rosenthal salvó su juego número 9 para los Cardenales. Por el equipo de los Cardenales, John Jay no tuvo vieja al bate. Y el equipo de los Marlins de Miami se impuso 4-3 a los Mets de Nueva York. Chiseca, el cerrador, obtuvo la victoria, tiene 2 victorias y 1 derrota, mientras que Rice perdió por primera vez, no tiene victoria. Echevarría por los Marlins batió de 4-1. Los Nacionales de Washington, por su parte, le ganaron 4-0 a los Dodgers de Los Ángeles. Barrio tuvo su 2ª victoria de la campaña, no tiene derrotas. Greinke perdió por primera vez, ya tenía 5 victorias. Y en un juego interligas, las Medias Blancas de Chicago se impusieron 3-1 a los Cachorros de Chicago. Eso fue en 12 innings. Webb ganó por tercera vez, no tiene derrota. Green perdió por primera vez, tiene 1 victoria. Y Lindstrom salvó su juego número 5 de la temporada. Y hasta aquí los deportes.
Al Duro y Sin Guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y a las 7:48 de la mañana, amigos oyentes, Moisés López nos lleva por un recuento informativo de lo que les hemos radiado en el transcurso de esta media hora.
Las autoridades cubanas tratan de contrarrestar la influencia de la Unión Patriótica de Cuba en la región de Santiago de Cuba. Opinan economistas que el crecimiento económico en Cuba no saldrá adelante en las condiciones actuales en la isla. Venezolanos de 18 estados pretenden en Washington sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y Estados Unidos reconocerá como nuevas misiones diplomáticas las oficinas del principal grupo opositor sirio en Washington y en Nueva York.
Bueno, ha llegado el momento de hacer contacto con nuestro compañero periodista Miguel Cosío. Miguel, ¿qué interesante traes hoy?
Gracias, Morel. Saludos, buenos días. Morel, visitan en Cuba, están en Cuba cuatro congresistas demócratas, por cierto, norteamericanos, que fueron a ver a Alan Gross, el contratista norteamericano detenido desde diciembre del 2009 y quien cumple una condena de 15 años y que todos sabemos que está en una situación de salud precaria. Además, quien ha dicho que el viernes pasado, cuando cumplió 65 años, que este iba a ser su último cumpleaños en Cuba y que iba a regresar a Estados Unidos vivo o muerto, un tema que hemos comentado ampliamente aquí en Radio Martí. Varias cosas. La declaración que dan los legisladores encabezados por la congresista demócrata Barbara Lee, por California, una de las congresistas senior, o sea, veterana, y una de las voces más conocidas, por lo menos en el caucus afroamericano en el Congreso, ha dicho que Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba deben sentarse a hablar el tema de Alan Gross, a negociar sin ninguna precondición. La primera cosa que me llama la atención aquí, Morel, es que quien ha puesto condiciones para la liberación de Alan Gross no es Estados Unidos, sino Cuba. Mm. Es decir, Cuba ha exigido una y otra vez, incluso en el momento más crítico, cuando Alan Gross se declaró hace apenas un mes en huelga de hambre, y que está desechado, dispuesto a morir, el gobierno cubano ha insistido una y otra vez en que Estados Unidos libere a los tres espías de la red avispa que permanecen aquí. Primero, el presidente Barack Obama o cualquier presidente de los Estados Unidos tiene el poder de decretar la amnistía o liberar a algún preso. Ahora, ni el presidente Barack Obama, creo yo, ni ningún otro lo puede hacer porque no puede ignorar la decisión judicial. Incluso el caso de los espías de la red avispa llegó hasta el Tribunal Supremo de este país, que decidió no escuchar más ninguna otra apelación. Segundo, está el tema del marco de las relaciones bilaterales, así se pueden llamar, entre Washington y La Habana, complejas desde hace casi 55 años. Y tercero, tampoco nadie quien esté en la Casa Blanca puede ignorar el momento político que estamos viviendo. Estamos al inicio casi de una contienda electoral por la renovación del Congreso Federal de los Estados Unidos y nadie se va a echar ese asunto encima. Acaba la semana pasada el Departamento de Estado de mantener a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Por lo tanto, desde el lado norteamericano, Estados Unidos no puede plantear ninguna precondición, como señalan los congresistas. Quien sí tiene que variar la posición es Cuba. Es decir, estos cuatro congresistas dicen que vieron a los asesores legales de Alan Gross y también vieron al canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Quien tiene que variar el discurso y además no lo conduce a ningún camino, no hay ninguna salida posible desde el punto de vista político, que el gobierno cubano sigue exigiendo a cambio de la liberación de Alan Gross, la de los tres espías de la red de avispa. Por ese camino no se llega a ninguna parte.
Seguro.
Por lo tanto, el gobierno cubano, si realmente quiere establecer negociaciones sobre el tema de Alan Gross con Estados Unidos, tendrá que pensar en otra fórmula, no en esta que está gastada y que, por cierto, Morel, desde el punto de vista político ya nadie se cree. Gracias, Morel.
Oye, Miguel, sí, como siempre, muy enjundioso tu comentario. Siempre lo esperamos con agrado y nuestros oyentes también. Hasta el próximo encuentro, Miguel.
Un saludo.
Y Estamos ya con nuestra querida Lucy. ¿Qué traes en el tintero hoy, querida amiga?
¿Cómo que qué traigo? ¿En el cajón?
En el tinterito.
En el tinterito, pero aquí lo que tengo es un cajoncito lleno de noticias que imprimo diariamente. Estoy escudriñando en la internet para poderles llevar algo que sea interesante, pero que a la vez... A veces son cosas que no nos hacen sonreír, pero...
¿Te puedo hacer una anécdota pequeña rapidito?
Eso, hágame la que me la ofreció.
Ahorita estábamos hablando del idioma y de las cosas del idioma de los españoles. Tú sabes que España está es un pote de varias nacionalidades, valencianos, gallegos, catalanes, y sobre todo los andaluces, que hablan muy, muy pintoresco, ¿verdad?
Es lindo, es lindo.
Bueno, pues te voy a hacer una anécdota que me la hicieron a mí, que me encantó. Creo que la he hecho otras veces. Rafael García Toledo, que tú sabes que ha trabajado con el Comité Olímpico Internacional, nos contaba que cuando las Olimpiadas de Sevilla andaban por Sevilla y andaban con la alcaldesa de Sevilla y varios funcionarios dentro de un automóvil y llegaron en el tráfico a un semáforo con la luz roja y pararon. Pero que al calor de la conversación se le olvidó el semáforo. En la luz se quedaron parados. Y se bajó el chofer de atrás, que era un andaluz, y le tocó en el cristal. Le bajaron el cristal y el andaluz le dijo, mi arma, es que no te gusta ningún color. Las cosas de los andaluces. En vez de ponerse bravo y pelear y descargarle, lo que le dijo fue, mi arma, es que no te gusta ningún color, que estás parado hace rato ahí, las luces cambian. Para que tú veas lo que es el gracejo del andaluz, que se parece mucho al de los cubanos.
Bueno, déjame decirte que yo tuve una experiencia muy, muy gratificante y muy curiosa. Tuve que aprender de esto. Estoy hablando de algo que pasó hace casi 30 años. Pero mi marido concibió un espectáculo que se llamaba O Aquellos Tiempos de la Zarzuela, que hacíamos cada uno 10 personajes diferentes, y los 10 eran de diferentes regiones. Pues nos fuimos a España y allá el señor del Carpio, que era el director del Teatro Nacional, se le llevó el libreto y nos fue hablando, y nosotros por supuesto con una grabadora, en los diferentes acentos el libreto que le llevamos, y así lo tuvimos que aprender para poder hablar como hablan los paletos, como habla la gente de las Canarias, que se parece mucho a nosotros. Nosotros no tenemos tanta diferencia. Teníamos en Cuba, por ejemplo, las personas que vivían hacia el oriente, que tienen otro cantadito, ¿no?
Ajá.
Pero nosotros no tenemos esa diversidad de acento como tienen los españoles. Y entonces así, oyendo la grabación, pues uno podía repetir las voces de los paletos, que le dicen a ellos los paletos, los que nosotros somos como una lengua más guajira, ¿no?
Uh-huh.
Y, pero después me pasó que 10 o 15 años después tuve que trabajar en Las Máscaras un personaje de una española, una turista que va a Cuba en una obra de teatro. Y entonces ahí lo mismo un día lo hacía de andaluza que otro día de madrileña.
Hombre.
Y hombre, iba cambiando los acentos según me venía la musa. Pero es muy interesante y además es pintoresco, sobre todo, como tú dices, el de los andaluces, que es totalmente distinto como habla un andaluz a como habla un madrileño.
Totalmente.
¿Y qué decir de las personas que viven en la parte donde se habla el galiac?
¿Y el gallego?
Es un idioma, pero totalmente diferente. Afortunadamente ellos lo dominan, pero tú te imaginas en un mismo país que se hablen pues diferentes idiomas, diferentes dialectos, ya vas un poco más allá de lo que es el acento.